Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i felicitats a Xavi Pascual, l'entrenador del Barça d'handbol, l'únic tècnic de les quatre seccions tradicionals del Barça que sobreviu per la propera temporada. Busquem les notícies del dia. Albert Díez, hola, bona tarda.
Hola, Ballori, bona tarda. Felicitats a Xavi Pascual, però també estic pensant que potser s'ha de començar a posar nerviós, perquè l'escabetxina ha sigut tremenda, eh?
Tremenda, tremenda. Avui és notícia del dia. Ha caigut, de seguida us ho expliquem, Barzokas, el tècnic del Barça de bàsquet. Mathieu, a la rampa de sortida.
Sí, el francès, recordem, li queda un any de contracte amb el Futbol Club Barcelona, però l'Sporting de Portugal ja ha preguntat per ell. El conjunt de Lisboa vol saber com està Mathieu física i mentalment, i per això vol parlar directament amb Luis Enrique.
Avui juga la selecció espanyola amistós davant Colòmbia.
Partit que juga la Nueva Condomina de Múrcia, a 2:15 de la nit. Els quatre internacionals del Barça, és a dir, Piqué, Alba, Busquets i Iniesta, es perfilen com a titulars, i és a dir, avui tenim tiempo de juego des de 8:45, les 20:30.
Ja escalfa motors l'aplec de penyes de l'Espanyol.
Una cita ja tradicional en cada final de temporada del conjunt blanc i blau. Enguany, 27è aplec de penyes, que té com a seu Gelida, de la comarca de l'Alt Penedès.
El Barça de bàsquet destitueix Barzokas i dona el control de la secció a Nacho Rodríguez.
Com venim explicant, des de la setmana passada a COPE, el club rescindeix les dues temporades que li quedaven a Barzokas i relega Rodrigo de la Fuente. A més, el Barça defensa que el model és vàlid, però s'ha aplicat malament. Un Barça que parla amb Navarro per continuar plegats una temporada més.
Presentat el Gran Premi de Motociclisme de Catalunya.
És la setena prova del Mundial, que es corre des de divendres al circuit Barcelona-Catalunya. Hi haurà homenatge, atenció, a Luis Salom, que, recordem, va morir al circuit ara fa un any.
I seguim una nova jornada a Roland Garros.
Sí, on Rafael Nadal ja és a semifinals per la retirada de Pablo Carreño. Nadal, en el partit, s'ha apuntat al primer set 6-2, però al segon joc del segon set, una lesió abdominal ha impedit seguir a Carreño. El rival de Nadal per un lloc a la gran final és l'Austria Dominic Thiem.
Avui comentarem tota l'actualitat esportiva de la jornada amb el Tomàs Guasch i el Joaquín Lunar, articulista de La Vanguardia. I a la xarxa que estem preguntant...
Pregunta en clau Barça. Gastaries 40 milions d'euros en Héctor Bellerín, actual jugador del teu Arsenal? Gastaries 40 milions d'euros en el retorn, perquè recordem que és un jugador format al Futbol Club Barcelona... Podeu continuar i seguir responent, ja ho esteu fent, a través del nostre Facebook i el nostre Twitter. Ara recordo les adreces. I en clau Perica, també nom propi, eh? Ara, molt de mercato, ara que entrem de ple a l'estiu. Us agradaria el fitxatge de, li diu el Gil, Marianator, de Mariano Díaz, el de premiar el català, jugador del Real Madrid, internacional per la República Dominicana, per opinar, opinat a premi. Estem sortejant una entrada doble per anar al mini. Barça B, Cartagena, semifinals, playoff descens de segona B a segona, penúltima estació pel Barça, que amb l'1-2 de Cartagena ho té tot a favor. Per opinar, facebook.com/esportscopecatalunya i a Twitter som @esportscope. Ballori, que sé que tens cosetes.
Moltes, sí.
Gent que està esperant.
Sí.
Jo aquí,
tenim una entrevista avui, sí, per obrir programa interessant.
Atenció,
interessant.
Atenció, ojo al dato que decía el otro. Tot teu.
Gràcies, Albert. Passen 9 minuts de les 3 de la tarda. El Marc Pairès està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori i la pilota ja roda Esports COPE.
Gol. ¿Lo echabas de menos? Este miércoles, desde las 8:30, vuelve el fútbol, vuelve la emoción y vuelve la selección.
Está todo preparado.
España-Colombia.
España mueve la pelota con velocidad. Con
partido amistoso.
Con España.
Los de Lopetegui miden sus fuerzas contra la Colombia de James.
Las colocan en los palos.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Líderes indiscutibles de la radio deportiva.
El balanç del pas de Luis Enrique per la banqueta del Barça és molt positiu. Els números canten. 9 títols en 3 temporades. Però tan cert com això és que l'equip ha anat clarament de més a menys. Triplet, la primera temporada, doplet, la segona, copa, la tercera, i si seguim aquesta progressió, 3, 2, un. Vull dir amb això que ja l'equip durant aquesta temporada ha donat símptomes clars de necessitar un revulsiu, una nova energia, un nou impuls des de la banqueta, igual que en el seu dia va significar Luis Enrique. I la gran sort, crec, que és que ha estat el propi Luis Enrique el que ha decidit plegar, perquè estic convençut que la directiva no s'hagués atrevit a prendre una decisió que començava a dibuixar-se com a necessària.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Vinga, comencem. Aquí està el Manuel Oliveros. Oli, què tal? Molt bona tarda.
Molt bé, gràcies. Què tal, Joan?
Molt bé, bona tarda. Doncs avui fa una setmana justa que Ernesto Valverde aterrava a Barcelona. De fet, aquí a Esports Cope, l'Helena Condis aquell dia ens va explicar en directe com Valverde es feia la mítica i tradicional fotografia davant de l'escut del Barça a oficines. I ara, en aquest instant, podem saludar el seu representant, a Iñaki Ibáñez. Iñaki, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, y un placer, gracias por atendernos, porque no es fácil, ¿eh? Tampoco con los jugadores es complicado, con los entrenadores también, y ya con los representantes también es complicado hablar, ¿eh?
En el siglo XX era más fácil, sí. Pero en el siglo XXI es más complicado, ¿eh?
Bueno, yo siempre suelo decir que los agentes somos noticia cuando no podemos hablar y dejamos de ser noticia en el momento que todo el mundo sabe lo que ha pasado.
Claro, sí, claro. Claro. ¿Y el pasado, la pasada semana que estuviste en los dos sitios, en Vigo y en Barcelona, o no? ¿O no pudiste?
Sí, pude estar. Bueno, tuve que compaginarlo un poco, pero sí, pude estar en los dos sitios, con los dos, sí.
Porque Iñaki Ibáñez, para quien no lo sepa, es representante de Valverde, pero también es el representante de Juan Carlos Unzué. Luego te preguntamos también por eso, pero lo primero que quiero preguntarte, Iñaki, es un poco cómo has visto a Ernesto en este primer contacto, en estos primeros días de aterrizaje en el Barça, en su llegada aquí, en su presentación. ¿Cómo le has visto?
Bueno, yo creo que es un hombre muy tranquilo, que sabe lo que quiere y tampoco es demasiado amigo de darle demasiada importancia a las cosas que le vienen, ¿no? Yo creo que ya lo habéis podido comprobar, que tiene las ideas claras, las ha tenido siempre, y bueno, tampoco no podemos hablar de que esto le ha llegado a sorprender o le ha llegado a sobrepasar, ni muchísimo menos. Al final lo ha aceptado como un reto más en su carrera, un reto muy importante, y ilusionado con el trabajo que cree que puede desarrollar ahí.
¿A ti te gusta el ajedrez? ¿Juegas bien? No, lo digo por mover peones, la reina, el rey, para un lado, para otro.
Bueno, la verdad
lo has movido muy bien.
Me gustaría dedicarle más tiempo, pero no lo hago. Me gusta la gente que sabe jugar y me da mucha envidia, eso sí.
Ya. Pero lo has movido bien. ¿Cómo se hace eso? ¿Con discreción?
Hombre, yo creo que la discreción es fundamental para todo esto, pero al final nosotros servimos de enlace en muchos momentos para estas situaciones. No somos protagonistas ni tenemos que serlo, y al final las cosas vienen más o menos dadas y lo que tienes que mantener es un criterio a la hora de los tiempos y de respetar un poco a toda la gente que está inmersa en este tipo de movimientos, ¿no?
Oye, Valverde ya ha explicado que, bueno, que él no habla directamente con el Barça hasta que no se desvincula del Athletic Club de Bilbao, pero que evidentemente los contactos contigo existían desde hace tiempo. ¿Se puede saber desde cuándo?
Mira, son cosas que me consta que en la rueda de prensa se preguntaron y yo me ceñiría a las contestaciones que se dieron allí. Ya lo dijeron. Evidentemente, Ernesto es un entrenador que siempre ha suscitado interés alrededor suyo, de muchos equipos. Este ha sido el caso también, y lógicamente pues tienes que estar al tanto. Hay muchas cosas que tampoco hace falta hablarlas mucho. Hay recorridos que parecen un poco que están predestinados o marcados, ¿no? Y este yo creo que era uno de ellos, entonces tampoco hace falta estar demasiado pendiente. Al final las cosas caen por su propio peso.
Solo una cosa, no sé si es posible que respondas o no. El primer contacto ese de no hace falta decir nada más, ¿se produce antes del 1 de marzo o después?
Yo soy muy malo para las fechas.
1 de marzo es cuando Luis Enrique dice, me voy.
No, no, por supuesto que ni entonces, ni mucho después, hemos tenido ninguna constancia de un posible interés. Lo que pasa que, bueno, también tú tienes que saber en un momento determinado esperar, tienes que saber estar en tu sitio y tienes que tomar tus decisiones. Las decisiones de Ernesto no han estado condicionadas en los tiempos por los demás. Él las ha tomado independientemente de cuál iba a ser su futuro. Lo que pasa que sí, que lógicamente estaba una, en el momento que Luis Enrique dice eso, se abre una puerta, pero que desde luego no teníamos ninguna seguridad ni ninguna, puede ser la intuición del profesional, pero nada, ningún detalle más concreto con respecto a eso.
Por tanto, si hay un momento, Iñaki, en que se solapan las posibilidades de que o Ernesto Valverde o Juan Carlos Unzué sean o puedan ser los entrenadores del Barça esta temporada que viene, ¿no?
Bueno, pero en realidad es que yo considero que ha sido sobre todo producto de la expectación que hay alrededor de un equipo tan importante como el Barcelona, ¿no? Al final cada uno hace su quiniela, las cosas pueden ir de una manera pues como la que han ido. Al final cada uno piensa más o menos en los tres nombres que puedan ser alternativa, y bueno, pareció en un momento determinado, pero periodísticamente que había esas dos opciones. Supongo que habrán barajado más, lo desconozco. Yo lo único que he sabido ha sido cuando han tomado la decisión de que fuera Ernesto y a su vecino, ¿no?
¿Existía la posibilidad real de que Unzué fuera el entrenador o no se puede decir?
Yo lo desconozco, eso. Ajá. No sé, yo qué para yo, insisto, yo solamente he sabido de
Ernesto,
del interés de Ernesto, y hasta todo lo demás para mí han sido especulaciones que se han ido vertiendo en los diferentes medios de comunicación a lo largo, sí, de todo este proceso, que es un poco una especie de juego al que estamos acostumbrados y que desde luego no miraba todos los días a ver qué decía la prensa para ver si estaba más cerca uno u otro o un tercero.
No, al final, pero a ti
guiar por instrucciones y por hechos.
Sí, a ti te va bien, por ejemplo, Iñaki, que en un momento determinado Unzué lo único que dice es, yo quiero ser primer entrenador, yo no quiero montar en bici la próxima temporada, a partir de ahí ya está en el mercado. Y tiene una trayectoria que dices, bueno, Ernesto Valverde posiblemente se vaya para ahí, para el Barça, y Unzué ya está en el mercado, ¿verdad?
No, en principio, es que lo que digo es que Juan Carlos, el espíritu en todos, yo creo que lo ha tenido desde siempre, ¿no? De hecho, hace unos años inició una aventura para probarse, que dio con él en Numancia, que estuvo una temporada, y que bueno, y él acabó satisfecho de aquella experiencia, ¿no? Otra cosa es cuando lo diga. Yo ya sé lo que piensa Juan Carlos, yo ya sé que su espíritu le dice que tenía que ser entrenador, y si era en el Barça, pues, y si no era en el Barça, tenía que ser en otro sitio. Al final, pues bueno, nosotros tenemos más información que la que solamente se dice, ¿no? Uh-huh. Y lógicamente yo, mi trabajo era estar alerta y atento a posibles alternativas que surgieran alrededor de Juan Carlos para su futuro, como así ha sido.
Uh-huh. Oye, Iñaki, para Ernesto, el tren del Barça, ¿esta que era la segunda, la tercera vez que pasaba?
Bueno, ya comentó él, al final, mira, una cosa es que tengan interés en ti y otra cosa es que se pueda concretar. Sí. Es cierto que en alguna ocasión ha mantenido alguna conversación con respecto a la posibilidad de ir ahí, pero bueno, pues consideremos que esta ha sido la que tenía que ser, ¿no? Sí. En su momento sí que es cierto que se dirigieron a él, pero las circunstancias hacían inviable la posibilidad de que él, yo creo que es un hombre muy cabal y tiene mucha paciencia, sabe lo que quiere y es fiel a sus compromisos. Y él, en las dos ocasiones que se habló de una posibilidad de que recalara en el Barça, él tenía un compromiso tanto moral como contractual con un club como el Atleti en ese momento, y bueno, y no le dio más vueltas, no se volvió loco, ni insistió, ni pidió que por favor, como quizá hubieran hecho otros, fueran flexibles y permeables a una posible salida, sino que aceptó sus compromisos como lo ha hecho hasta el día de hoy y como lo seguirá haciendo en el futuro, porque eso es una forma de ser.
Yo me monto la película, no sé si es así o no, si es así me dices que sí, si no que no. La película de lo de Valverde es en un momento determinado, después del 1 de marzo, se produce una llamada de Robert Fernández, por ejemplo, que para eso es el secretario técnico, dice, oye, contamos con él, tranquilo, esto puede ir a misa, esperemos al día 27 que jugamos la final de Copa del Rey y a partir de ahí, si él quiere, viene para acá. No hace falta decir nada más. Más o menos no. Así.
Me has dicho que conteste sí o no, ¿no?
Sí.
Pues no.
No fue así.
No fue así.
Parecido.
Realmente los tiempos en los que ellos han hecho, que ellos han hecho públicos, son los tiempos en que han sido. Otra cosa es que al final tú tienes que medir un poco también tus posibilidades y tu estatus y tu situación. No estábamos angustiados en ningún momento por ningún tipo de prisa. Ernesto ha valorado durante todo este proceso la posibilidad de quedarse en casa, la posibilidad de otras alternativas, pero bueno, al final las cosas han coincidido en el momento que tenían que coincidir. Hay mucho interés, que a mí no me parece que es tan importante, en cuándo se produjo o cuándo vino esta alternativa, pero bueno, yo creo que no es tan importante. Las cosas se han dado de un modo natural, creo que es mucho más cercano a la realidad de lo que todo el mundo piensa, a lo que se ha dicho realmente, y eso es con lo que nos tenemos que quedar, ¿no?
Y otra cosa, ¿se puede saber qué condiciona la tercera temporada? ¿Por qué dos más uno? ¿O no? No.
Poder saber, siempre se pueden saber las cosas, pero depende de quién las diga. Normalmente yo, con respecto a detalles de los contratos, no tengo por costumbre decir nunca nada.
Oye, en la rueda de prensa de despedida ahí en San Mamés, Ernesto dejó una frase que yo creo que ya es célebre. Vino a decir algo así como, bueno, ahora el reto que tenga que coger, si es que cojo alguno, va a tener que ser uno muy difícil. Y realmente estamos ante un reto de gran dificultad, ¿no, Iñaki?
Mira, claro, cada uno entiende cómo considera que, conociendo a la persona, ¿no? Yo que le conozco a él, lo que quiere decir es que cualquier paso saliendo del Athletic iba a ser muy difícil, porque ya salir del Athletic para él fue una tarea complicada. Está claro que si en un momento determinado daba el paso de dejar el Athletic, era porque había algo realmente que le llenaba y que le atraía como reto personal y profesional, y no cabe duda que entrenar a un equipo como el Barcelona en este momento de su historia pues es un reto al alcance de muy pocos, y él tenía que asumirlo y lo ha asumido sabiendo que lógicamente es muy difícil y va a ser muy difícil, pero convencido también de que está capacitado para sacarlo adelante.
¿Cómo ves el momento en que coge el reto? Porque, bueno, por un lado, Luis Enrique deja el listón muy alto porque ha ganado muchos títulos en las últimas temporadas. Esta última temporada se ha cerrado con una Copa del Rey, que, bueno, claro, comparado con la Champions y la Liga del Madrid, a los culés se les hace poco. ¿El momento en que coge el equipo, cómo lo percibís?
Bueno, yo una cosa es lo que piense él y otra cosa es lo que pienso yo. Al final, yo puedo decir lo que sea, yo lo veo un poco en la distancia, ¿no? Mira, hace muchos años que Toshak, ya que fichó por el Real Madrid, le preguntaron en la rueda de prensa a ver si no llegaba al Real Madrid en un momento delicado, ¿no? Y él contestó que siempre era un momento para ir al Real Madrid, ¿vale? Yo creo que siempre es un momento bueno para ir a un equipo grande, y las circunstancias de alrededor lo que hay que hacer es manejarlas para sacarle partido a todo lo que hay. El equipo es el que es, es un equipo importante que tiene que luchar por todo, porque es el Club Barcelona, y no se puede elegir siempre el momento en el que tú quieres entrenar a un equipo de esta magnitud, ¿no? Con lo cual hay que aceptarlo tal y como viene, y la valoración pues es mejor hacerla a posteriori con su trabajo que a priori, que hay muchas posibilidades de equivocarnos.
Yo por mi parte una más, aparte de representar a buenos entrenadores, ¿representas a buenos jugadores?
Bueno,
¿te ha pedido alguno todo, Ernesto Valverde?
Hay de todo. No. Yo creo que me gustaría representar a muchos jugadores con el nivel para jugar en el Club Barcelona, pero eso no se produce demasiado a menudo. siempre sí. alguna alternativa, pero no será fácil que se dé el caso.
O sea, de ser menos rayola, hay gente de ser.
Bueno, cada uno tenemos nuestra manera de hacer las cosas y nuestra personalidad. Sí.
Oye, pues...
Y antes estaba de discreción, con lo cual hay que decir tiene, ¿no?
La última por mi parte, y al hilo de lo que comenta Oli, tú lo conoces muy bien. Yo tampoco veo a Ernesto Valverde ahora mismo cuando hable con Robert pidiendo el oro y el moro, quiero este jugador, este otro. Sí, seguramente algún perfil y tal, pero tampoco aquí pidiendo, ¿no?
Bueno, yo creo que es un trabajo que tienen que hacer la Secretaría Técnica. En definitiva, todos son un equipo, tienen que elegir las mejores opciones que pueda haber en el mercado, tienen que consensuarlas, tienen que hablar mucho, que hay un trabajo previo, lógicamente, que se ha hecho durante todo este tiempo, y bueno, y ojalá es más fácil cuando se tiene la misma sensibilidad para el fútbol acertar, y aun y todo existe el riesgo de no acertar, con lo cual dejemos de trabajar y veremos el resultado una vez que empieza a rodar el balón.
Esperemos que sea muy bueno. Iñaki Ibáñez, ha sido un placer. Muchísimas gracias por atendernos. Mucha suerte, ¿eh?
Muchas gracias, igual.
Iñaki Ibáñez, el representant d'Ernesto Valverde a Sportscope. Helena Condis, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, molt bé, bona tarda.
No sé si Ernesto Valverde tindrà o no a les seves ordres la propera temporada a Jeremy Mathieu. Jo crec que no, crec que no.
No crec que el tingui. És un dels jugadors que el Barça té al mercat, el volen traspassar sí o sí, i si no se'l traspassa se li donaria la carta de llibertat. L'Sporting de Lisboa està interessat en Mathieu. Sportscope hem conegut un detall important, i és que Jorge Jesús, el tècnic del conjunt portuguès, ha demanat el contacte de Luis Enrique perquè vol saber de primera mà com està Mathieu física i anímicament, perquè el central de quasi 34 anys no ha tornat a jugar més des de la primera part a Turín, al mes d'abril, on va ser un dels senyalats per Lucho, és a dir, porta 2 mesos fora dels terrenys de joc i, a més, en tot aquest temps tampoc ha pogut tornar a entrenar amb normalitat, jugant per culpa d'unes molèsties al tendó d'Aquiles que ja arrossega des de fa més de 5 anys quan era jugador del València i tenia precisament a Ernesto Valverde.
Sí, jo me'n recordo quan el Barça estava interessat en Jeremy Mathieu, parlar amb els companys de València aleshores, i aleshores ja em deien al tanto que Jeremy Mathieu aquí està tenint molts problemes de tendón d'Aquiles i això li impedeix jugar amb molta continuïtat, i han passat els anys i continua amb aquests problemes.
I no només el tendó d'Aquiles. Mathieu té un historial de lesions complicat. L'any passat, si ho recordes, també va haver de passar pel quiròfan per operar-se el genoll dret. Per això és normal que l'entrenador de l'Sporting de Lisboa hagi demanat un informe mèdic abans de prendre cap decisió. El que ens diu el representant de Mathieu és que té prevista una reunió amb el Barça, però ja us podem dir que el club posarà totes les facilitats a la sortida del francès, que li queda un any més de contracte, i si no aconsegueixen traspassar-lo, se li donaria la carta de llibertat.
Home, l'informe aquest de Luis Enrique, anímicament no sé com deu estar Mathieu, físicament sí que està l'home bastant cascat.
Sí, veurem si fa un últim favor al Barça o no a l'extècnic del conjunt blaugrana.
Gràcies, Condis.
A tu.
Avui a futbol, juga la selecció espanyola aquesta nit a Múrcia a partir de 9:45, des d'una hora abans al Tiempo de Juego de la COPE. Estem a Múrcia, doncs, amb el Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel Ángel.
Hola, Joan, buenas tardes.
Bueno, test de nivel para la selección española hoy ante una buena selección,
Sí, sí, unas fechas un tanto extrañas, porque el próximo domingo hay partido oficial en Macedonia, en teoría asequible, pero hay que ganar para no complicarnos la clasificación y que nos sirva el empate en septiembre en casa contra Italia. Con mucho calor en Murcia, se han vendido todas las localidades, es decir, que se va a llenar la nueva condomina con capacidad para 31.000 espectadores. Esta liderada le da buena suerte a la selección. Cuarto partido en la nueva condomina, en los 3 anteriores se consiguió la victoria. Y un 11 más o menos claro, ¿no? Todavía no lo sabemos, pero vamos, no van a jugar De Gea y Thiago. De Gea ya no se entrenó, tenía una leve gastroenteritis, estuvo en el gimnasio, se le va a reservar para Macedonia, va a ser Pepe Reina el portero titular, y Thiago Alcántara, el futbolista del Bayern, que sufrió un golpe en la rodilla en el entrenamiento de anteayer. Se asustó inicialmente, fue sometido a prueba, pero descartaron cualquier tipo de lesión. De hecho, ayer, aunque a un menor nivel que sus compañeros, trabajó con aparente normalidad en la nueva condomina. Así que más o menos Este puede ser el equipo que juega esta noche ante Colombia. Pepe Reina en portería, defensa compuesta por Azpilicueta, Nacho, Piqué y Jordi Alba. En el centro del campo, Busquets, Coque y Andrés Iniesta, que sería el capitán. Y en la punta de ataque, Silva, Costa y Vítolo.
Oye, Miguel Ángel, y bueno, vamos a ver cómo es ese encuentro entre los jugadores del Barça y los jugadores del Madrid, ¿no? Después de que el Madrid haya ganado su Champions número 12.
Normalidad. El gran encuentro se va a producir mañana, porque recordemos que Ramos, Carvajal e Isco todavía no están concentrados, que les dio libre Julen Lopetegui, que no van a jugar contra Colombia. Mañana citados en la ciudad de fútbol de Las Rozas, en Madrid, para entrenarse y viajar de viernes por la tarde a Macedonia. Pero bueno, después de las celebraciones de la Liga, después de aquellos cánticos de Carvajal e Isco con destino Piqué, ya venimos contando que hubo conversación telefónica entre Carvajal y Piqué y que no trascendió. Reina la cordialidad en la selección, aunque evidentemente pues hay algo de pique, algo de rivalidad deportiva entre los del Madrid y los del Barça, pero bueno, que nada es problemático y que, insisto, mañana ahí llega el momento, ¿no? Seguro que las cámaras de televisión en entrenamiento, cuando empiece mañana por la mañana la ciudad de fútbol de Las Rozas, evidentemente van a buscar a Ramos y Piqué, que se van a volver a ver las caras, que se van a entrenar juntos después de que el Madrid haya conseguido la Champions.
Ok, pues mañana te pregunto. Miguel Ángel Díaz, gracias, un abrazo.
Un abrazo, Joan, hasta luego.
De seguida el debat a Esports Cope amb el Tomàs Guas i el Joaquín Luna. Abans us parlo d'Open Camp, un lloc ideal per viure un dia únic amb la família, el lloc on es van celebrar els Jocs Olímpics de Barcelona. Open Camp és el parc temàtic de l'esport on podràs divertir-te en les més de 20 experiències olímpicament divertides. Apunta bé, Oli, que et dic com pots aconseguir les entrades.
Per exemple?
Hi ha entrades des de 7,50 euros fins al 30 de juny i es poden aconseguir a Ticketmaster, al Corte Inglés, a través de La Vanguardia i també a través de la pàgina web opencamp.com.
I aquí de tant en tant també donem entrades.
També anem donant entrades. Avui no en tenim, però aviat en tindrem. Bat el rècord de diversió a Open Camp.
¿Cómo ahorrar en tu seguro de coche, hogar o moto? Con la tarifa web de Verti. Porque al calcular online tu seguro son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Hola, tengo una habitación reservada.
Bienvenido.
Le vamos a dar una suite con jacuzzi y vistas al mar.
A todos nos gusta que nos sorprendan. Llévate una Skoda Fabia con aire, Fronasys, pantalla táctil, Bluetooth y toda la tecnología alemana.
Y con el seguro gratis durante un año.
Skoda Fabia con todo desde 8.800 euros, más por menos. Acércate a tu concesionario Skoda.
Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 30 de junio. Consulta Skoda.es.
Los robos más peligrosos en viviendas son los que se producen cuando hay gente en el interior. Por eso, detectar al intruso antes de que entre en la vivienda es clave para evitar cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. En Securitas Direct lo sabemos, por eso hemos desarrollado para nuestra alarma la tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Va, que serveixo Bracafés. Oli, que et ve de gust.
El millor espresso del món.
Un espresso per l'Oliveros. Avui em sembla que cafè sol i espresso per tothom. Tomàs Guas, què tal? Bona tarda.
Sí, sí, correcto. No ho pensi més.
Veritat?
Sí.
Joaquín Luna, articulista de La Vanguardia. Bona tarda.
Hola, bona tarda. El mateix.
També cafè sol, eh? Doncs jo també. Joaquín.
¿De qué hablamos?
12 Champions al Madrid, Joaquín, com ho portes? Perquè això cada culer ho porta d'una manera diferent. Hi ha alguns que encara no han sortit de sota el llit, d'altres bueno, ja pensen en la propera temporada.
Bueno, pensa una cosa, a mi no em costa portar-ho, perquè jo vaig créixer, jo vaig veure la sisena Copa del Real Madrid, per tant, per mi és com tornar a la normalitat, entre cometes.
Jo també, no? jo la vaig veure al costat del Institut Emperador Carlos, al carrer Numancia.
Sí, jo la vaig veure a casa i també recordo que tenia un veí que em va sorprendre molt aquella època que anava amb el Partizan de Belgrado. Jo aquella Copa d'Europa encara vaig anar amb el Real Madrid. Després ja quan et fas culer ja saps que això és incompatible. Jo ho porto amb aquesta normalitat i és evident, això sí, que posa pressió al Barça.
Ja.
Posa pressió perquè quan el teu gran rival guanya les Copes d'Europa d'aquesta manera, tu tens el millor jugador del món, pues, alguna cosa no ens falta, no?
Sí, 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 perquè ara, Tomàs, estem aquests últims dies allò fent comparacions de si és millor aquest Madrid de Zidane que el Barça de Guardiola i tot plegat, però jo crec que el més interessant és parlar del present, que és evident que és més brillant pel Madrid que pel Barça, i sobretot parlar de futur, no? El Barça d'espavilar.
Sí, home, però d'espavilar guanyi el Madrid o no guanyi, no? Jo comprenc que tot això ha entrat dels últims temps a una mena d'histèria bastant col·lectiva. I bueno, jo crec que hi ha coses que hem de rendir una evidència, que això del Madrid a Europa té una gràcia, o un, digue-li com vulguis, un secret, no sé com dir-te, que els altres no el tenen. Mm-hmm. Perquè el que sembla clar és que si aquest equip ha jugat un final de temporada doncs, prou meritori, sí. Però que això no és el Madrid de Stefano, ni el Madrid de la Quinta del Buitre. Ara, per un moment que surt dels Pirineus, es posa una mena de traje de Superman, que li fa, escolta, la Juventus al Barça de la MSN no li fa ni un gol. I jo crec que en 180 minuts li fa dos o tres ocasions de cert perill. La pilota aquella d'Iniesta que treu el Buffon, un parell de remats del Messi, i diu, escolta, una cosa era inaccessible. Coño, 4-1. Hi ha coses que tu dius, aquí li costa més, la prova la tens amb la relació de les lligues, però que en el moment en què això diu Copa d'Europa, coi, també sé que vénen curves, i no s'ha d'admetre així, hi ha un cert, com diria, una certa gràcia per fer-ho. Jo un dia s'emprenyaven culers amics meus amb mi, que dic, si el Messi hagués jugat al Madrid, vés guanyar 24 copes d'Europa.
Estic segur. Seguida, sí.
No, estic seguríssim, perquè tu pots ser el
Messi. Com el Di Stéfano en su dia.
Coño, tal qual. Tu pones mano, tu pones el Messi en el Madrid. Lo que es el embrujo de la Copa d'Europa más el Messi. Coño, si el Messi ha ganado 3, que son 4, por la primera no la juega. Y dice, coño, a pleno rendimiento son 3. Que hubiera ganado 6, no tengo la gran duda.
Tomás, ya no te digo dónde vimos las primeras 5, pero la sexta, ¿dónde la viste?
No, en casa, porque además es una familia sí, muy divertida. Yo me acuerdo perfectamente, mi padre era muy culé, mi madre era del Madrid, y entonces, pues, en casa me acuerdo perfectamente, que con todo el Madrid al Partizan 1-0, 2-1. Y, sí,
es, sí, que, sí. Es que yo hacía bachillerato nocturno, sí, y me escaqué, y me fui.
Campana.
Bueno, un poquito, el partido sería sobre las 8:30, más o menos como ahora, y sí, sales un poquito antes la clase de las 9, te las saltas de 9 a 10 y vi el partido ya. Tremendo.
Joaquín, abans deies, bé, això obliga al Barça, és evident. S'ha de confiar en Valverde i poca cosa més, s'ha de retocar molt la plantilla, perquè, per exemple, l'altre dia Guardiola el Montañà va dir, jo no veig que el Barça s'hagi de tocar tampoc gran cosa de la plantilla, no embogim.
Jo crec que sí. Jo crec que és que no veure que aquest any el que ha fallat és la plantilla, jo no sé per què l'any que ve això, no? Jo no crec que un entrenador ho arregli. Jo sóc partidari, no de fer cap revolució, perquè les bases de l'equip estan molt clares, però sí que s'ha de fer un equip més, una plantilla, millor dit, molt més competitiva i més rodona i més encertada, no? És a dir, és veritat que trobar secundaris, el gran èxit per mi del Madrid és que ha reunit uns secundaris de luxe, però no hi ha cap gran pel·lícula a la història dels cinemes sense grans secundaris, i el Barça jo crec que aquest any no els ha tingut, per tant s'han de buscar.
El problema, Joaquín, és que l'any passat va fitxar secundaris. El problema és que aquests secundaris no han acabat de donar el to.
Sí, jo no sé, a veure, jo sí que el segon any algun jugador ens pot sorprendre, no? Algun d'aquests que no han estat fins, a lo millor et sorprèn, però jo seria partidari de fitxar, de fitxar sense perdre l'Oremus, però perquè no, afortunadament el que seria complicat és fitxar Messi, però fitxar lateral, fitxar algun, s'han trobat pistes, és a dir, això crec que s'ha de fer perquè no en aquests homes, jo amb la majoria d'ells crec que han demostrat que no poden o que no estan a l'alçada, no?
I que se aísle Valverde de todo el entorno, que yo creo que lo hará, porque es un tipo normal, Tomás, inteligente. Mañana Agustí Benedito, una rueda de prensa, luego Laporta, ayer, anteayer, pasado mañana, la semana que viene. Es decir, es un entorno complicado ahora mismo.
Pero ¿cuándo ha sido fácil?
Ah, sí, claro. También es verdad. Sí, sí, por eso Iñaki Ibáñez, el representante de los dos, de Unzué y de Valverde, nos decía hace unos minutos, oye, hay que llegar al Barça en el momento, no puedes elegir tú el momento, llegas allá y a trabajar.
Claro, cuando te llaman, es evidente. Sí, el entorno, si el entorno en el sextete también mareaba.
Es que eso es consustancial a la estima del Barça. O sea, el tema es la tranquilidad de entorno, para entender, ¿no? Te va a decir institucional, ya no es eso, es el entorno. No la tiene ni ganando 6 tipos seguidos. Entonces, claro, Valverde tiene la ventaja de que ha estado aquí, en las dos aceras, me refiero, y ha estado mucho tiempo en Barcelona y lo ha mamado. Y tiene un temperamento que me imagino que le hará aislarse de este asunto, pero tranquilo, no estará ni el partido de Miami con el Madrid. Como pido a los cielos, ya tenemos el lío, 29 de julio.
Oye, en estos momentos de junio de playoff, Joaquín, ¿dónde vas los domingos? ¿Hay algún Europa Martínez por ahí que se juega algo?
No, este año Montañesa. El Europa nos hemos quedado permanencia y gracias. Y pero a mí me gustan mucho ahora las eliminatorias, creo que se presentan
sí.
como siempre muy atractivas las de ascenso de segunda a primera.
Sí, yo disfruto
mucho, eso son partidos, es un fútbol de muy de vida o muerte, que esto sí que se juega.
Aquellas promociones, Tomás, de Español Mallorca, Español Valladolid.
Lo más salvaje del fútbol son las promociones. Ya sé, eso es una cosa brutal, y donde ha habido los grandes merdes históricos en toda España, porque eso no se ha salvado nadie, ha sido en la promoción. Ahora tú imagínate, estos del 3 al 6 en segunda división, que se han tirado 11 meses pegándose como locos, ahora desde 4-1. Es brutal.
Son grandes batallas, sí.
Es brutal. Y bueno, y después se resulta que sale el Córdoba y los Osasuna, que sube el sexto. Es una cosa de locos, ¿no?
Aquí deixem amics de moment. Seguirem parlant. Tomàs Guas, Joaquín Luna, un plaer, eh? Moltes gràcies.
Igual, adéu.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè. El millor cafè.
Oli, ja saps que Indoor Karting Barcelona, a més de córrer en karts, perquè estem parlant del millor karting d'Europa amb karts de nova generació i nou asfalt, pots fer moltes coses més.
Sí. Estàs a Sant Feliu de Llobregat,
sí.
Pots passar allà tot el dia. Per exemple, aviam, calendari. Abans de la Revetlla de Sant Joan, per exemple.
Sí.
Passar el dia allà o el mateix dia de la Revetlla?
Corrent en karts, o si no, tens un bowling de 8 pistes, pots menjar, evidentment, tens el restaurant Pit Stop, que és de menjar americà.
Beure.
Sí, i properament la Certac també. Indoor Karting Barcelona, efectivament, a Sant Feliu de Llobregat, a la sortida 8 per la 7. Per més informació podeu trucar al 93-685-7500 o consultar la pàgina web indoorkartingbarcelona.com.
Ese es mi abuelo. Desde que descubrió Algesal, cambió el dolor muscular por el baile. Es el rey de la pista. ¡Un máquina!
Algesal, para dolores musculares y articulares. Con triple efecto. Analgésico, antiinflamatorio y anestésico para una rápida y eficaz disminución del dolor.
Algesal, en espuma y pomada, porque la vida no se detiene. El dolor sí. De Estada, con mirtecaína y salicilato de dietilamina. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte con su farmacéutico.
Te has ganado la brisa, te has ganado el sol. Este es tu verano, te lo digo.
Esta temporada, sé tú el que se dé el primer baño, pero de descuentos, porque solo hasta el 29 de junio podrás disfrutar de un 30% de descuento en una amplia selección de artículos de moda baño. Ya lo sabes, apúntate a la operación verano del Corte Inglés.
Este va a ser tu verano, amor. Este va a ser tu verano.
Soy Manolo Lama. ¿Qué es Energisil Vigor? Es energía vigorizante, es deseo de estar en pareja. Con Energisil Vigor triunfarás y repetirás. Hazme caso, Energisil Vigor.
Parlem de l'Espanyol. Sílvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda.
Que ja tenim a sobre l'aplec de penyes.
Comença divendres, eh? I durant tot el cap de setmana hi haurà diferents actes a la localitat de Gelida, de la comarca de l'Alt Penedès. És la localitat més petita que acull un aplec de penyes de la història. Té 7.000 habitants. Durant el cap de setmana s'espera rebre unes 700 persones per disfrutar dels actes organitzats com un partit de veterans o el pregó que correrà a càrrec d'Ander Mirambell, un bon amic d'aquesta casa.
Sí, senyor.
Hem parlat amb el president de la penya blanquiblava de Gelida, el Juanjo Tavira, sobre la situació actual de l'Espanyol. El Juanjo està molt atent als moviments del mercat per veure com queda finalment la plantilla de l'Espanyol.
Aquests 4-5 fitxatges per consolidar aquesta plantilla i poder aspirar a el que volem tots els pericos, que és aspirar a Europa. Jo crec que el que més necessita aquest equip ara mateix és un organitzador al centre del camp, i a mi un que m'il·lusiona molt és el Sergi Dafe.
un jugador que s'ha format a la casa, a l'Espanyol. El president de la penya blanquiblava de Gelida no té cap preocupació amb l'ascens del Girona i la competència d'un equip català més a primera divisió.
A mi no em preocupa, a mi és que a mi m'agradaria que els tres equips poguéssim estar en un nivell parell, és que jo no li veig el problema. Aquí només és un equip i després es queixen de Madrid. Doncs ho sento molt, però és que a mi em dóna enveja el que va passar a Madrid i el que està passant aquests darrers anys. I tant de bo l'Espanyol i el Girona tinguessin el tracte informatiu com el té l'Atlético de Madrid i el Rayo Vallecano.
Tant de bo. Un dia veiem una final de Champions Barça-Espanyol, com diu el Juanjo Tavira.
De moment, a passar-ho bé al cap de setmana a Gelida. Gràcies, Sílvia.
Adéu.
Anem al bàsquet, Albert, que és una de les notícies, la notícia del matí, del dia. Barzokas ha deixat de ser el tècnic del Barça.
Sí, destituït Barzokas, una decisió que el club explica es va prendre ahir a la nit, un dels primers que ens van posar sobre la pista que no continuaven ser els companys de Mundo Deportivo. Dic que ho van exposar fa setmanes. Aquesta tarda el Barça i el representant de Barzokas finiquitaran les dues temporades que li queden de contracte a l'entrenador grec. Un Barça que entén que Barzokas no és la persona adient per seguir capitanejant des de la banqueta el projecte, el nou model. Avui, a correcuita, roda de premsa, una hora, amb discurs inicial del directiu responsable Joan Bladell i del director d'Esports Professionals Albert Soler, han evidenciat i gairebé han demanat perdó pel desastre de temporada, però Soler ferm en que el model no és el problema.
No, es que el modelo en sí no es un mal modelo. El modelo es el modelo del club. En todo caso, lo que fracasa es la aplicación de este modelo. Pero cuando alguien lo que hace es criticar el modelo por criticar el modelo, no es correcto. En todo caso, se puede criticar que el modelo no se está aplicando bien, pero no que el modelo sea malo. El objetivo real es, como Barça, ganar el máximo de títulos posibles, y como sabéis, que esos títulos se ganen con un equipo donde cada vez más haya gente de la casa que se incorporan, ¿no?
Destituït Barzokas i relegat Rodrigo de la Fuente, els dos caps visibles del projecte aquesta temporada, perquè ara tot el poder recau en Nacho Rodríguez, que és el màxim responsable de la secció del bàsquet blaugrana. Mira, parlant de model.
Creo que un modelo que tenemos que aplicar en el bàsquet es el modelo de handball. Hay un vestuario unido, hay una persona que es líder, que es Pasqui, hay jugadores muy comprometidos. Bueno, ojalá dos o tres años pues tengamos jugadores y todo el mundo esté identificado como lo está la sección de handball. Y ese que tiene que ser nuestro objetivo.
A l'espera d'entrenador, una derivada de la roda de premsa, al futur de Joan Carles Navarro, parla Nacho Rodríguez.
Se está hablando con Juan Carlos. La idea que tienen tanto el club como el jugador es que continúen en el Barça. Ya veremos cómo terminan esas conversaciones, pero evidentemente una persona que ha estado desde los 7 años hasta los 37 con un año en Memphis tiene que tener un sitio en el Barcelona, y bueno, se está, como te digo, se está hablando con él.
Barzokas destituït, Nacho Rodríguez té tot el poder, i en un any gairebé presentació del nou model, fa 2-3 mesos reestructuració total, es creaven dues àrees al mateix nivell, Nacho Rodríguez i Rodrigo de la Fuente, ara relegat Rodrigo, tot el poder, insistint pel Boquerón.
Comentem la jugada amb el company responsable de la secció de bàsquet de Mundo Deportivo, el José Ignacio Huguet. José Ignacio, hola, buenas tardes.
Hola, buena tarde.
Buena tarde. Bueno, ¿qué te parece la maniobra? Fuera Barzokas, todo el poder para Nacho Rodríguez y paso atrás de Rodrigo de la Fuente.
Bueno, me parece la maniobra esperable, ¿no? Y que ya todos teníamos en mente ya desde hace meses. Desde que llegó Nacho ya se vio que intentaban dar un primer golpe de timón, y que, salvo gran sorpresa por los resultados a final de temporada, cosa que no ha pasado, pues que el único camino que tenía el Barça ante sí es pegar un volantazo y empezar otra vez casi de cero. Yo soy de la opinión de que prácticamente se ha perdido un año, pero bueno, es mejor empezar de cero y no arrastrar los lastres que has llevado durante esta temporada.
Y mejor hacerlo sin Barzokas, porque yo durante la temporada, te hablo un poco como profano desde fuera, ¿eh? He escuchado muchas veces el comentario de que la culpa de lo que estaba pasando no era del entrenador.
Bueno, yo creo que es justo decir que la culpa no es solo de una persona. Es evidente que Barzokas no es el culpable de todo, pero bueno, el entrenador, todos lo sabemos, es el último responsable de los resultados de un equipo, y es mucho más fácil cambiar a un entrenador que cambiar a 15 jugadores, eso está clarísimo. Yo creo que sí que Barzokas no ha acabado de encajar
en el Barcelona, no ha acabado de imponer su estilo de juego, no ha conseguido que los jugadores le vieran como un líder, que creyeran en él. Luego ha cometido diversas torpezas, entre ellas una multa por bajo rendimiento a media temporada, que lo único que consigues es ponerte en contra todo el equipo, porque eso de motivar a través de multas, bueno, que me lo expliquen, pero no conozco a ningún deportista que eso le motive. Es mucho más motivador hacerles ganar. O sea, si los jugadores ven que tú les abroncas, tú eres duro, tú, pero les haces ganar, y pienso, por ejemplo, en el ejemplo de Obradovic, ¿no? No hay entrenador que sea más duro, más exigente y pegue mayores broncazos a los jugadores que hace el Obradovic, pero ni uno le tose y todos quieren estar con él porque les hace ganar. Entonces, en este caso no existía, en el Barça no ha existido esta contrapartida, y bueno, estaba cantado que era mucho más fácil cambiar el entrenador, que también habrá que cambiar jugadores, está claro, pero bueno, que el entrenador había que cambiarlo, yo estoy de acuerdo en que era un paso que había que dar.
¿Quién crees que viene? ¿Jessica que Vicius o...?
Yo creo que sí. A ver, el problema es que parece ser que a nivel económico, contando la salida de Barzokas, que supondrá un dinero, pues Hasegevicius también está pidiendo una cantidad considerable, y no es fácil, porque todo lo que inviertas en entrenador no lo podrás invertir, claro, en jugadores. Y ese es el problema que tiene ahora el club. Que está claro que Hasegevicius tiene grandes ventajas. Hombre, yo creo que ningún otro entrenador en Europa va a tener el margen entre la afición y entre la directiva que podría tener Hasegevicius si viene, porque se le perdonarán muchísimas más cosas. Él es un mito, es del barcelonismo, ya no solo del básquet, sino de todo el barcelonismo, incluidos los futboleros. Entonces, tiene el derecho a equivocarse o a tardar más en acertar. Que igual viene otro entrenador y empieza a fallar, tiene algún problema el equipo en noviembre y ya podemos tener un incendio en el Palau, y eso no pasaría con Saras. Aparte de eso, creo que es un buen entrenador joven, un proyecto de gran entrenador, y creo que los jugadores con él irían a muerte. Ahora me estoy acordando del último ejemplo que seguramente recordáis, la rueda de prensa que tuvo hablando del nacimiento del hijo de Augusto Lima, un jugador suyo. Sí. Eso es ejemplo para un jugador va a muerte con un entrenador así, que le da permiso y lo defiende públicamente, van a muerte. Y cuando un jugador va contigo a muerte, tienes la mitad ganado.
Muy bien. José Ignacio Huguet, Mundo Deportivo, un placer, gracias. Hasta otra, ¿eh?
Un abrazo, gracias.
Lamentar la suerte de los desfavorecidos o compartir con ellos la esperanza y la palabra. Callar o abrir a todos la casa de Dios. Tu X puede hacer la diferencia. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Hay una historia de fe detrás de cada X. Programa por tanto.
ABC Gourmet, la mejor oferta gastronómica para lectores de ABC, te ofrece la selección Arte en Conserva. Un pack protagonizado por anchoas del Cantábrico y sardinillas, con unos complementos de lujo para que prepares el aperitivo más gourmet. Perlas de aceite, queso loncheado, snacks mariñeiras, vermut reserva especial y cerveza artesana ecológica. Compra la selección en gourmet.abc.es o llámanos al 910-059-144. Patrocinado por Schweppes Premium Mixers.
Ese es mi abuelo. Desde que descubrió Gesal, cambió el dolor muscular por el baile. Es el rey de la pista. ¡Un máquina!
Al Gesal, para dolores musculares y articulares. Con triple efecto. Analgésico, antiinflamatorio y anestésico para una rápida y eficaz disminución del dolor.
Al Gesal, en espuma y pomada. Porque la vida no se detiene. El dolor sí. De Estada. Con mirtecaína y salicilato de dietilamina. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte con su farmacéutico.
Papá, papá, mira mi primer castillo de arena. ¿Lo puedes grabar para enseñárselo a los abuelos?
Cuando vives el verano de tu vida, quieres que no se te olvide nunca. Por eso Viajes El Corte Inglés te ofrece los mejores destinos para tus vacaciones. Hasta 250 euros de descuento y pago en 3 meses. Y además, al contratar tu viaje, te damos un 20% de descuento para la compra del nuevo Sony Xperia XZ Premium para que grabes tu verano con la mejor calidad. Solo con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Com a mínim.
Anaïs Martín, molt bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
S'ha presentat el Gran Premi de Catalunya de motociclisme aquest matí, el tenim aquest cap de setmana a Montmeló. Allà ha parlat Marc Márquez, que està, és lògic, preocupat amb la seva situació al Mundial.
Exacte, arriba quart a la General, no està passant pel seu millor moment, l'actual campió del món només ha guanyat un Gran Premi, el de les Amèriques, des de que ha començat aquest Mundial. Montmeló és la setena parada. Márquez reconeix que damunt la moto es troba bé, però sempre hi ha alguna cosa que acaba fallant.
Arribo... És que em sento bé damunt la moto, jo. Em sento bastant bé. Noto que vaig ràpid, però sempre passa algo, no? No m'acabo de trobar de tot bé al diumenge, però bueno, intentarem aquí Montmeló, aprofitar el test que vam fer, intentar treure una miqueta més i a veure si podem guanyar, no?
L'última vegada que Márquez va guanyar el Gran Premi de Catalunya va ser el 2014. Avui ha dit que l'objectiu és, com a mínim, fer podi.
Podem saludar a Aleix Espargaró, pilot de MotoGP. Què hi ha, Aleix? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, quines expectatives davant d'un Gran Premi que entenc que deu ser per tu el més especial de la temporada, no? O què?
Sí, òbviament que és molt maco córrer a casa. Bàsicament és Gran Premi de casa, pròpiament dit, perquè soc de Granollers de tota la vida, a 5 quilòmetres del circuit. Així que amb moltíssimes ganes de córrer aquí, és un cap de setmana molt especial, realment no parem, hi ha mil events i mil coses a fer, però és molt bonic poder córrer davant de tots els teus amics, família.
Com se't dona tu Montmeló, Aleix?
Doncs bé, la veritat és que és una pista que se'm dona molt bé, sempre m'han anat bastant bé les curses, de fet fins ara que per tristament hem tingut que canviar el traçat del circuit per culpa de l'accident de Luis Salom per intentar aconseguir un circuit una mica més segur. Amb el traçat anterior tenia el rècord amb la MotoGP, així que és una pista que se'm dona molt bé, que m'agrada molt, disfruto molt, i aviam com se'ns dona aquest traçat nou aquest cap de setmana.
Sí, no, i complirem un any de la mort del Luis Salom, que tots el teniu molt present, Aleix?
Sí, la veritat és que va ser, et diria, dels pitjors dissabtes de la meva vida o els pitjors caps de setmana de la meva vida. Però bueno, sabem que això està allà, no? Que és un esport de risc i que això pot passar. Ara, just a la presentació del Gran Premi, el Carmelo Peleta, el CEO d'Adorna, ho deia, no? Que treballem tots conjuntament per millorar sempre la seguretat. Fem reunions de seguretat cada divendres tots els pilots per intentar doncs, fer aquest esport més segur, però sabem que és un esport amb un risc molt elevat.
Mm-hmm. Escolta, quin balanç fas de moment de com t'està anant el Mundial? Que bé, et va anar bé a Qatar, a Jerez, si no recordo malament, i ara portes un parell de curses que no acabes, no?
Sí, correcte. Jo crec que tenim la velocitat, que estem sent competitius, però hem d'acabar de rematar, no? Hem tingut problemes a Mugello, es va trencar el canvi, a Alemanya es va trencar el motor també, a Argentina em vaig caure, així que massa zeros. Hem de començar a puntuar quan abans millor, i sobretot el diumenge aquest passa per lluitar pels 10 primers i agafar punts.
Ara el MotoGP està aquest any molt emocionant, hi ha molts pilots amb distància relativament curta a la classificació, està guanyant gent molt diferent, hi ha 4 guanyadors diferents de moment amb les carreres que portem, està la competició MotoGP molt emocionant.
Molt. El nivell tecnològic d'aquest any és espectacular, hi ha moltes motos amb molt nivell, a nivell de pilots també hi ha molt nivell i està el campionat molt maco, no? És un dels campionats més macos dels últims anys que jo recordi, tant la lluita pel títol i com deies també per la lluita per la classificació general, perquè estem tots molt molt apretats, cada cap de setmana hi ha campions del món que tenen feina per fer dels 8 primers, així que això és molt molt positiu per la gent i hi ha curses molt maques.
Queda molt encara l'eix per davant, però si haguéssim de fer una quiniela, apostem per Viñales aquesta temporada com a millor situat o com a gran favorit a guanyar el Mundial o què?
Sí, això sembla. Jo crec que el binomi Maverick-Yamaha, perquè també compta molt la moto, està sent el més fort. El Maverick està fent un any espectacular, quasi impecable, excepte la caiguda dels Estats Units, està sent impecable. La Yamaha s'està mostrant com la moto, si més no, més estable a cada circuit dels que anem. Així que jo crec que tant el Marc com el Dani, com les Ducatis, el Valentino, ho tindran molt complicat per batre-la aquest any.
Sí, perquè les Hondas, que sempre és una màquina que va molt fina, aquest any no sé què passa, que no acaben de trobar el punt, no?
Sí, està sent complicat per tots i realment hi ha circuits doncs, que pilots com el Marc amb la Honda o inclús les Ducatis, el Valentino i la Yamaha estan patint molt. A Jerez mateix el Maverick està sent el més fort amb la Yamaha, va tenir molta feina per poder fer els 8 primers, el Marc l'altre dia sisè, està sent un campionat molt molt igualat i això fa doncs que hi hagi tanta igualtat.
Molt bé, Aleix Espargaró, un plaer sempre parlant una estona, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé el cap de setmana.
Un plaer, ja ho sabeu, una abraçada, gràcies.
Sílvia, ja tenim a Rafa Nadal a semifinals de Roland Garros.
I arriba sense massa desgast. Avui ha superat Pablo Carreño en 1 hora i 10 minuts perquè s'ha retirat per una lesió a l'abdominal. Al segon set anaven 6-2-0. A semis es tornarà a trobar amb l'austríac Dominic Thiem, que ha superat per sorpresa Novak Djokovic, defensor del títol, en 3-7, 7-6, 6-3 i 6-0. Es torna a trobar Thiem, número 7 del món, Rafa Nadal. Aquesta temporada Thiem ja el va guanyar quarts de final del torneig de Roma, frenant una ratxa que portava Nadal de 17 victòries consecutives.
30 segons i les 4. Albert, d'última hora que hi ha.
Roland Garros, anava a parlar jo de l'apartat femení, on estan embogits amb una de les dues franceses que s'ha colat a quarts de final. És Caroline Garcia, que s'està enfrontant ara mateix a la número 3 del món. És Carolina Pliskova, que ha guanyat el primer set per 7-6. Ara estan 4 jocs iguals al segon.
Companys, gràcies.
Que vagi bé.
Adeu. Adeu.
Arribem a les 4. Avui hi ha tiempo de juego, a partir de 2:15, amb l'Espanya-Colòmbia. Colòmbia, perdó. Que vagi bé.